El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Retomar esta conversación que veníamos abordando la semana pasada y que también hemos asumido como una conversa constante, más en estos tiempos que estamos viviendo a nivel territorial y a nivel mundial también, para lo cual, que tiene que ver también con estas expresiones democráticas, con la democracia, con cómo se configuran los movimientos sociales dentro este panorama, qué es lo que podemos ver, percibir, por dónde podemos ir, qué alternativas encontramos. Y para hablar de esto, estamos nuevamente en la conversa con una compañera muy querida, Aurelia, querida, bienvenida y muchísimas gracias por atender a este nuestro llamado.
Hola, Gaby, querida, un abrazo a toda la audiencia. Yo aquí escuchándoles también desde esta mañana. Muy agradecida por la invitación y aquí, bueno, para compartir con ustedes.
Aurelia, querida, en el panorama actual en el que nos encontramos con estos conflictos que son tan evidentes, los incendios que nos están ahogando, pero también, como ya has podido escuchar aquí, el problema de la basura, los conflictos que hay al interior del partido que gobierna en nuestro país, ¿qué es lo que podemos ver o cómo se avizora como en estos puntos de poder, o por qué nos es urgente ahorita hablar de democracia, de estas expresiones más allá, o hablando de estas democracias plurales, qué alternativas, qué hay, qué vemos?
Mira, yo voy a compartir con ustedes un poco mis preocupaciones y reflexiones más que certezas, ¿no? Una cosa que me viene preocupando hace bastante tiempo realmente es esta pregunta de qué estamos entendiendo por la democracia y qué estamos entendiendo por el pueblo, ¿no? Siento que por lo menos esta última palabra, pueblo, es una palabra que está siendo muy, que ha sido muy manipulada, que es muy manipulada y muy cooptada. O sea, todos estos movimientos de los que tú estás ahora hablando, políticos, evidentemente político-partidarios, siempre se abrogan, o sea, apropian de la palabra pueblo como una forma de legitimación de sus acciones, ¿no? Y ahí me surge a mí la pregunta de qué es el pueblo entonces. Porque cuando tú hablas con la caserita de la esquina, cuando hablas con el chofer del minibús, cuando hablas con la señora que está vendiendo normalmente en la calle y le preguntas sobre estos hechos que están pasando ahora, sobre esta conflictividad partidaria, ellos te responden cosas como que no saben lo que pasa o una cosa muy recurrente en este tiempo que he oído mucho es que entre ellos vayan a pelear, que entre ellos hagan un tinco y que nos dejen en paz. Entonces, ahí te das cuenta que hay, primero, mucha desesperanza, mucho cansancio, y no se avizora una salida como para decir, vamos a ir por acá o construir un Estado plurinacional, o aprovechar las bondades de la democracia para poder tener una participación más efectiva de todas las organizaciones. Entonces, no encuentras esa mirada en la población. La población ha dejado de creer, me parece, en este Estado, en el Estado como entidad que debe ser nuestro regulador, que debe ser el que nos lleve a diálogos más profundos, el que nos ayude a solucionar los problemas estructurales, por ejemplo, el tema de cara a cara, que para mí no es un problema menor, es un problema estructural, de una visión de país, del tema de justicia ambiental, de justicia en relación a los pueblos afectados, una visión que tiene que ver con dejar el extractivismo en todas sus maneras y pensar en formas sostenibles. Entonces, siento que la población, y me incluyo, hemos dejado de creer en este modelo de Estado, que puede tener el nombre de plurinacional o no, pero es un modelo de Estado que no ha logrado salir de una matriz colonial y extractivista, en mi criterio, y que eso se representa ahora en las pugnas de poder. Nuestras organizaciones, todas las organizaciones en las que creíamos, en las que confiábamos, en las que apostábamos, las que llamábamos las matrices orgánicas, están todas divididas, están todas cooptadas por intereses político-partidarios de uno u otro sector, y en ese sentido han dejado de presentarnos, han dejado de ser vocerías para la población mayoritaria. Entonces ahí yo, como te digo, siento que hay como mucha desesperanza, mucha inseguridad y mucho miedo a lo que va a venir, que se refleja en lo cotidiano, que se refleja en las relaciones sociales, que se refleja en la subida de precios, en la especulación, que se refleja también en estas migraciones, o sea, no lo estamos viendo así, pero cada vez nuevamente tenemos una ola migratoria que está saliendo del país, precisamente por toda esta suerte de inseguridad a todo nivel, ¿no?
No sé, Santos, Pablo.
Sí, sí, gracias por este espacio de conversación. Aurelia, agradecerte que una vez más nos estés acompañando aquí en el Hueco del Muro para conversar y charlar sobre lo que nos está aconteciendo desde el tema de la sostenibilidad del país a partir de la generación de basura, de esta suerte de apuesta por el desarrollismo y el extractivismo que padecemos desde hace tiempo atrás, sin detenernos a mirar un poco sobre las causas que nos acontece, pero creo que me parece importante asumir también desde esta suerte de corresponsabilidad. Hemos abandonado, creo, desde las organizaciones pequeñas hasta lo individual, traducida en espacios organizativos de generación de propuestas. Y claro, ahora simplemente lo que hemos estado asumiendo es una suerte de demandantes que venga el Mesías a solucionar estos problemas o depositar en alguna de estas figuras, cualquiera que fuese, individuales o representantes de partidos políticos, a que nos resuelvan el problema. Y creo que el espacio de lo que está aconteciendo ahorita en Cochabamba con esta problemática de la basura o con el tema de los incendios, creo que nos obliga también no solo a demandar soluciones de los salvadores, sino también a empezar a generar conciencia de movilización, de corresponsabilidad para enfrentar estos problemas y buscarle una salida, porque las salidas no nos van a venir desde arriba, y si nos van a venir desde arriba, van a ser falsas soluciones. No sé si por ahí podría también encararse esta suerte de, ¿qué llamar?, una suerte de pasividad de la población y depositar en otros, ¿no?, la solución de nuestros problemas que nos están aquejando ahora.
Yo, mira, realmente pienso que no hay una pasividad de la población. Yo siento que sí hay mucha desesperanza e inseguridad, pero siento que la población ha ido generando permanentemente alternativas a sus propios problemas y a problemas estructurales. O sea, el problema, por ejemplo, solamente te voy a dar dos ejemplos, ¿no? Hasta tres. El problema del botadero de Caracara no es un problema de ahora, es un problema que viene hace más de 20 años. Y en el transcurso de estos años, si tú revisas, hay una serie de alternativas que se han trabajado. Los han trabajado desde la Defensoría del Pueblo hasta otras instituciones, el CEDIP en su momento, y otras instituciones que han estado vinculadas a este tema. Se han hecho diversas propuestas, desde lo que ustedes mismos estaban hablando, que es, por ejemplo, el tratamiento de basura, el hecho de hacer otros espacios confinar los desechos sólidos, etcétera. Se han hecho varias propuestas que ninguna ha logrado tener un eco en, digamos, en el municipio, en la gobernación o en el mismo estado. O sea, ninguno de estos niveles que puedan aportar de una manera concreta a estas propuestas que han nacido desde los sectores mismos. Te voy a dar otro ejemplo. Palos Blancos es un municipio que está en el norte de La Paz, y Palos Blancos se ha declarado municipio libre de minería. ¿Por qué? Porque ha descubierto que pueden tener una vocación agroforestal que es sostenible, no ahora, sino a largo tiempo. ¿Y qué se hace desde el Estado Central? Desde el Estado Central se dice, y lo ha dicho, es una campaña del vicepresidente, la de quitar esta determinación de municipio libre de minería, porque va contra la norma del Estado. O sea, es una propuesta concreta de una comunidad no pequeña, grande, que puede además ser un eco en la región, porque también están trabajando con no quema, es decir, que están trabajando no haciendo quema para la siembra. Ese es otro ejemplo concreto. Te voy a poner otro ejemplo concreto. Chayapata, que es un pueblo que está en Oruro, un municipio grande que está en Oruro, y que ellos se han declarado hace ya 25 años atrás, han ido trabajando no a la minería, porque es una zona que pertenece al Triángulo Lechero y es parte de lo que la zona ganadera de Oruro, ya que es una zona privilegiada, imagínate en Oruro que es tan frío, viene luchando hace 25 años declarando casi cada año el municipio libre de minería. a pesar de ello, desde la AHAM y demás, ya se han dado concesiones y está la minería ahorita está en pleno proceso de dividir a las poblaciones, ya hay proceso de dividir a las poblaciones porque quieren entrar, hay minería de oro en la zona. Es decir, sí hay respuestas de la gente, sí se generan respuestas de la gente, respuestas concretas, respuestas reales. El problema es que cuando estas respuestas pasan de lo familiar a ya municipal o comunal y afectan a intereses extractivos, estas respuestas son cuestionadas desde los mismos, desde las mismas instancias de poder que deberían más bien garantizarlas. Entonces, o sea, el otro día cuando estaba en una conversación sobre minería y yo les planteaba precisamente toda esta conflictividad que genera la minería a través de la contaminación, división, los problemas de la salud, etcétera, me preguntaban, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, y esta pregunta del qué hacemos no es algo que lo podamos decir tú o yo o ninguno de los otros cuatro que estamos acá, es algo que se construye colectivamente. Y los ejemplos que te he dado son construcciones que se han hecho de manera colectiva. Y esto, y el punto, ¿dónde está entonces el quiebre? O sea, si son construcciones de manera colectiva, representan una territorialidad, entonces debería de ser misión de los gobernantes, de las entidades que representan sociales y demás, respetar estas decisiones y ver la manera de apoyarlas y hacerlas crecer, cosa que pasa absolutamente lo contrario en la práctica. Entonces, como digo, para mí no hay una falta de propuestas. O sea, en el lago, por ejemplo, solamente en el lago tiene muchos problemas de contaminación, muchos problemas que están poniendo en riesgo la vida de la población en esta zona. Hay muchas propuestas de manejo y de limpieza del lago que son baratas, que son económicas, además de la vigilancia sobre el tema minero. Pero no se lo toma de manera estructural, no se hace funcionar la ALT como tiene que funcionar. Lo que único que se hace son campañas de recolección de basura una vez al año. Es decir, sí hay propuestas, sí hay muchas investigaciones, pero lo que falta es que se crea ese cuento, se lo crea el Estado y se lo crean las organizaciones que nos representan.
De acuerdo, Aurelia. ¿Cómo pasamos a ese otro nivel? Creo que este es un desafío también que debemos plantearnos, porque efectivamente el sistema de partidos responde, digamos, a intereses de estos grandes intereses y, claro, estas propuestas quedan en nada. Creo que este es un gran desafío. Gaby.
Sí, justamente iba relacionado a eso que dice Santos, ¿no? Sí hay estas alternativas e inevitablemente, por más gobierno aliado que sea, digamos, creo que se ven como rebasados también o rebasadas por toda la estructura del Estado, por todo el capitalismo y toda esta estructura tan macabra también, ¿no? Que nos viene como oprimiendo, condicionando y nos está acabando también. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros y nosotras? Y ahí creo que también tal vez compartes con nosotros y nosotras esta incertidumbre de poder hacer incidencia real, obligarlos a que reconozcan, obligarlos a que respeten. Porque sí, para los blancos está desde hace rato así organizado en esto de ser un municipio libre de minería, precisamente por su vocación productiva, ¿no? Pero también se van cansando, lo mismo que en Chayapata, o el mismo Estado tiene las maneras de dividir a las organizaciones, y ya divididas, pues es más fácil implantar estos planes extractivistas, ¿no? Estos planes de muerte. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que nos está faltando ahí? ¿Qué podemos hacer otra vez?
Sí, no, yo la verdad es que, como les decía un inicio, yo tengo más que certezas, tengo así como expectativas, preguntas, muchas también inseguridades. Sin embargo, yo sí estoy convencida de algo. Miren, el hecho de lograr generar empatías en la sociedad organizada. Y ahí sí yo creo que hay que salir de esta lógica en la que hemos estado funcionando hasta hace unos años, que era la lógica de las matrices orgánicas, es decir, estaba la COB, la CESUD-CB, etcétera, como las entidades que nos representaban, y ahí vuelvo a la pregunta de quién es el pueblo, ¿no? Entonces, estas eran como las lógicas a través de la cual nos movilizábamos, a través de la cual nosotros armábamos agenda de discusión, y ha funcionado. O sea, yo creo que hasta la guerra del gas y del agua, o sea, que han sido las icónicas, a mí me parece que ha funcionado estas matrices orgánicas. Igual, con presencia, por ejemplo, mayoritaria de Federación de las Juntas Vecinales, etcétera, y hay todo un análisis que se hace, ¿no? Sin embargo, me da la sensación que por todo lo que ha pasado en estos últimos 15, 18 años, ya no podemos pensar en la misma estructura de representación del pueblo. Voy a usar el pueblo de una manera arbitraria, ¿no? Porque ya, como lo hemos dicho y como ustedes lo ven y lo vemos cada día, hay una cooptación partidaria y clientelar, pero además muy patriarcal, que creo que no nos representa, o sea, que no representa al gran conjunto de las poblaciones de este país. Y en ese sentido me parece que es importante como empezar a conectar desde nosotros, desde acciones como las que ustedes promueven, las que yo hago muy pequeñas igual, pero y demás, a estos centros que nos dan esperanza, a estas propuestas concretas que nos están proponiendo cosas tan maravillosas como decir podemos vivir sin minería en un país extractivista, ¿no? O sea, a estos lugares donde nos dicen somos indígenas campesinos y tenemos esta alternativa. Yo creo que si solamente hiciéramos un rastreo de las alternativas que hay, locales, comunales, municipales, nos daríamos cuenta que la gente en el día a día está resolviendo y está proponiendo, ¿no? Y creo que eso nos falta en este momento, empezar a visibilizar que hay acciones concretas que se están realizando en un montón y que realmente generan esperanza. O sea, yo el otro día veía, ayer veía que en Perú inauguraron la casa del Taita Arguedas y lo inauguraron, hicieron una refacción y toda una cosa sin intervención del Estado, o sea, mucho menos en este momento. Pero esas cositas te dan esperanza, es decir, tenemos que generar mecanismos de esperanza. Y ustedes que tienen un medio de comunicación, me parece importante como empezar a visibilizar lo que estamos construyendo. Y les digo, hay muchas alternativas. Por ejemplo, las hermanas Tacana están apostando a todo este trabajo desde la artesanía. Han empezado a hacer una recuperación de la memoria, han empezado a hacer tejidos, etcétera, como una alternativa concreta a un manejo más integral de su territorio. Entonces, todas estas pequeñas acciones hay que sumarlas y mostrar que no estamos tan perdidos. O sea, parece que todo, miren cómo es de paradójica la realidad en la que vivimos, así de surrealista. En Santa Cruz están con su mega feria, esa feria que supuestamente es la mayor, que vende todo, etcétera. Y aquí, en La Paz, estábamos con un encierro porque nadie sabía qué iba a pasar. Como si todo fuera reducido a La Paz y a lo que pasa en la Plaza Murillo y lo que pasa ahí a ese nivel de gobierno. Y no es así. O sea, las realidades y la construcción del Estado es mucho más grande. Y creo que hay que empezar a visibilizar estas acciones, empezar a conectarnos, empezar a mostrar alternativas que se están haciendo y que hay muchas. O sea, hay mujeres que están haciendo las agrobolsas en Cochabamba, acá. O sea, todas estas, este conjunto de acciones para empezar a cuestionar estas políticas de que son ecocidas, que son políticas de muerte, desde estos sectores organizados, no partidariamente, no clientelarmente, sino desde unas apuestas concretas a formas de vida que van más allá del extractivismo colonial. A mí, o sea, eso es lo que se me ocurre, porque lo estoy haciendo, digamos, ahora en pequeñito, porque creo que es importante sacar a la gente de la desesperanza y del sinsentido, porque eso nos simboliza, nos inmoviliza.
Evidentemente, durante este último tiempo, y creo que ha sido una de las políticas impulsadas, sobre todo desde sectores de la derecha, ha sido el de generar desesperanza a partir de mostrar la inefectividad, evidentemente, de los aparatos del Estado, por un lado, por otro lado, de estas representaciones orgánicas que se muestran como como más de lo mismo hacia la población, y evidentemente toda esa situación de crisis, de no estar avanzando, genera esta desesperanza cuando precisamente están ocurriendo estas otras acciones que son pequeñitas, que no tienen seguramente el carácter de incidir en términos macro, pero que sí están logrando generar cambios en los niveles más cercanos. Me parece que es una perspectiva, no es una mirada que debe generalizarse y debe contagiarse, ¿no?, al resto de la población. Creo que la gente está sobreviviendo evidentemente porque ve que es posible hacerlo, pero en otros niveles, ¿no?, en otros niveles mucho más concretos. Y simplemente lo que decíamos cuando conversábamos con el asambleísta de Cochabamba, pues de que hay otras experiencias que seguramente a las que hay que mirar para poder saber de qué es posible resolver estos problemas que nos parecen enormes, ¿no?
Mira, yo creo que la discusión también va por esto de la macropolítica y la micropolítica, ¿no? A mí me parece clave lo que tú dices, es que esta desesperanza, bueno, yo entiendo que para mí la desesperanza en la que estamos ahora viene de ambos sectores, o sea, viene realmente por estos años de inseguridad política que tenemos, ¿no? Pero hay que empezar a mirar tomar conciencia, me parece a mí, de la micropolítica. Es decir, la micropolítica no pasa porque yo me convierto y al momento de convertirme soy un ser de luz y empiezo a apoyar a los demás. No. La micropolítica del poder tiene que ver con que yo asumo que tengo la posibilidad de generar un cambio. Y que este asumir la posibilidad de generar un cambio no es individual, es colectivo. Entonces, un compromiso profundo con la comunidad, con el entorno municipal. Es decir, yo voy a empezar a sembrar en la esquina, pero no es para mí, es para generar un proceso con todo mi barrio. Y eso estamos olvidando, esta acción colectiva, no esta reivindicación individual de que yo empiezo a comer sano o empiezo a cultivar para mí. No, esto debe ser un compromiso ante todo colectivo y comunal. La única forma de sobrevivencia de la especie es a través de la sociedad, a través de la comunidad. Y eso es clave, o sea, tomar la conciencia de la micropolítica del poder para mí es fundamental, porque si no lo entendemos así, estamos volviéndonos evangélicos, que vamos a intentar cambiar con respecto a los evangélicos, la palabra desde la realidad, desde la conversión solamente individual, y no se trata de eso. Primera cosa, ¿no? Segunda cosa, todo el tiempo nos marean la perdiz, me parece a mí, con que hay que estudiar, hay que ver posibilidades, hay que hacer análisis de cuánto renta algo, etcétera, ¿no? Y tampoco es así. Estudios hay millones, ¿no? Sobre Caracara, yo realmente les aseguro, hagan una pequeña revisión en la web, van a encontrar propuestas y alternativas que ya se han generado hace 20 años atrás. Así, yo me acuerdo hace, no sé, por lo menos 15 años que yo estaba en algún seminario sobre Caracara y mostraron las experiencias de Brasil en el manejo de basura. Es decir, estas cosas existen. Lo que no existe es la voluntad política de cambiar esta situación. Y ahí es grave, porque en el caso de Caracara hay una injusticia ambiental terrible. Entonces, no solamente se trata de que el vecino aprenda a botar su basura ni nada, trata de generar, por ejemplo, alternativas para que el residuo orgánico vaya a un lado, el plástico otro, pero de verdad, no como aquí que te ponen tres contenedores y luego todo va al mismo sitio. Es decir, las alternativas están, lo que falta es voluntad política, y para eso, para que haya voluntad política, la única manera es tomar la micropolítica de poder en nuestras manos y empezar a presionar desde una sociedad organizada, en comunidad, en colectividad, que va a proponer acciones que van para el beneficio común. Esa, para mí, esa es una de las claves. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Para mí pasa mucho por generar estos espacios de asambleas, de espacios de discusión, de espacios de encuentro de la gente. Hemos perdido yo me acuerdo cuando era chica todavía habían los cabildos en Oruro y habían estas grandes manifestaciones en la Avenida Cívica donde se discutía de diferentes frentes lo que se iba a hacer. ¿Cómo podemos sacar una agenda que nos represente si no es a través de generar espacios de discusión, espacios de diálogo, espacios de encuentro? No, yo me acuerdo que hace años había en la plaza en Cochabamba estos encuentros donde ibas y discutías de todo un poco, pero discutías, generabas algún tipo de reacción. Cosas que hemos ido perdiendo a lo largo de estos últimos 20 años. Entonces, creo que es importante motivar estos espacios, motivar estas formas de empezar a discutir nuevamente por dónde vamos, de asumir que nosotros tenemos la posibilidad de generar procesos colectivos. Como tú decías, un inicio, no se trata de esperar al Salvador o al Iluminado para que venga a darnos resultados. O sea, hay cosas concretas desde la colectividad que se tienen que hacer. O sea, volver a lo colectivo. No se trata ya de tener como tú decías, y lo digo hace un momentito, sabios que van a venir a iluminarnos y decir, va por aquí. No, la respuesta está en la colectividad. La respuesta está en la comunidad. Y esta comunidad no hay que pensarla en términos de la ruralidad. Es decir, la comunidad es la junta vecinal, la comunidad es el colectivo que se ha organizado, la colectividad es el pueblo indígena, la agrupación de mujeres, los centros de madres. Esas colectividades son las que creo que en este momento pueden darnos luces para dónde salir, cómo salir de esta crisis, más que de la crisis económica, que es cíclica, creo yo, de esta crisis de abandono en el que estamos, ¿no? Porque evidentemente, entre el miedo y la inseguridad, lo que pasa es que cada uno es sálvese quien pueda y nos abandonamos la acción colectiva.
Aurelia, muchas gracias por ese cambio de perspectiva que siempre es importante para poder ver la amplitud de la problemática en la que estamos y se puede así también advertir, ¿no? Otras posibilidades que se abren y que están ahí presentes, pero que es importante ese cambiar de perspectiva, ¿no? Así que vamos a seguramente más adelante sobre otras problemáticas acudir a esta no sé si metodología, ¿no? Pero a esta intención de buscar o de ver el problema desde otros ángulos, porque están ahí, son problemas recurrentes y seguramente que se presentan en otros lados y como el tema de la basura, también van generando también soluciones desde otros lados y esta mirada importantísima. Si quieres agregar algo más o si Santos, Gaby, tienen algo más antes de hacer, de irnos a la pausa, estamos sobre las 10:59.
No, lo que corresponde es decirte gracias, Aurelia. Creo que estos espacios de conversación, de reflexión, de interpelarnos a nosotros mismos, de valorar lo que se está haciendo y visibilizar, potenciar, contagiarnos de estas experiencias, creo que es vital. Así que vamos a estar recurriendo a convocarte para seguir conversando sobre estos temas. Pero si quieres agregar algo más, Aurelia, adelante.
Bueno, primero agradecerles. Y segundo, yo creo que este tema que ustedes han planteado ahorita de cómo salir, cómo avanzar, es un tema que debería ser nuestra agenda. O sea, estoy convencida de que no podemos dejarnos ganar por esta ola de desesperanza y distopías que están avasallando a nuestra juventud, que están avasallando a la población en general. Y hay que empezar a mostrar que estamos haciendo las cosas y que hay ciclos que pasar y que este ciclo nos debería de enseñar a que nosotros y nosotras, desde lo que estamos haciendo, podemos construir sociedades y salir de esta inacción en la que estamos, ¿no? Así que yo creo que este es un espacio muy potente y yo los invito a ustedes a seguir con este espacio de buscar, de visibilizar, de generar alternativas. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Aurelia, por el tiempo y siempre la disposición de conversar con nosotros y nosotras. Más bien pedirte, sé que no sé si es hoy o mañana que hay un evento donde vas a conversar un poco acerca de lo que está aconteciendo a través del trabajo que también has venido realizando y sobre el cual no hemos podido hablar en esta oportunidad, pero seguro vamos a conversar más adelante. Pues pedirte que invites a la población que nos está escuchando a asistir a este evento, ¿no?
Sí, vamos a tener un espacio, va a ser el siguiente martes en realidad en la universidad y vamos a conversar sobre la situación de los incendios, pero bueno, en mi caso voy a conversar sobre la situación de las mujeres indígenas en el tema de cómo ellas están viviendo el tema del los incendios, qué es lo que está pasando en esta zona desde una mirada de la matriz patriarcal y colonial que todavía subsiste en gran parte de la Amazonía. Va a ser el siguiente martes en la UMSA y ahí yo te voy a pasar ya, si se va a transmitir el link para que también lo puedan ustedes socializar.
Muchísimas gracias, Aurelia. Igual el tiempo ha sido muy corto para seguir conversando porque ahí como tenía unas preguntitas que seguro más adelante las planteamos. El tiempo ya es corto. Muchas gracias, un gran abrazo y pues atentos y atentas a lo que vaya sucediendo.
Abrazos a todos, gracias.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.